En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo.
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Desde los micrófonos de Capital Radio llegamos a todos ustedes cada semana para hablar de turismo. Nos gusta abordar temas relacionados con este sector económico que actualmente intenta mantenerse activo a pesar de las fluctuaciones de los mercados, altibajos causados por las nuevas cepas del COVID, por los rebrotes y otros factores. Bien, pues hoy no vamos a centrar el tema en el virus ni en la pandemia, como hemos hecho en las últimas semanas, sino que queremos tratar un asunto de importancia estratégica para la industria de las vacaciones. Muchos de ustedes sabrán que el pasado 3 de julio comenzó la prohibición en la Unión Europea de los productos de plásticos de un solo uso. Me refiero a materiales o a productos tan comunes en nuestras vidas como las pajitas para tomar un refresco, los cubiertos de plástico, platos, bastoncillos de algodón o estos envases de poliestireno para transportar alimentos. Bueno, pues hoy queremos saber más sobre esta medida, su implantación en las empresas turísticas, su repercusión en los precios al cliente final, al turista, pero también su efecto en la imagen del producto turístico que entendemos que es positiva. Bueno, pues para hablar de todo esto nos acompañarán hoy Rebeca Ávila, directora de Responsabilidad Social Corporativa para Europa del Sur en Accor Hotels. También estará con nosotros Maribel Rodríguez, vicepresidenta de Membresía Senior Comercial y Eventos en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y también, por último, estará, más desde el punto de vista técnico, Francisco Palma, que es director de Auditorías Ambientales Canarias. Bueno, y antes de dar la bienvenida, como cada día, a la primera invitada, a Rebeca Ávila, le quiero recordar, la web de Noticias Turinews les informa cada día sobre la actualidad turística. Es muy sencillo, la letra T de turismo, acuérdense, T de turismo, news, noticias en inglés, news.es, tnews.es. Pues nada, después de esta recomendación, vamos a saludar, como digo, a Rebeca Ávila, directora de Responsabilidad Social Corporativa para Europa del Sur en Accor Hotels. Saludos, Rebeca.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Vamos a ver, ¿es Accor o Accor?
Accor.
Accor. Accor sí. Hotels. Vamos a ver, Rebeca, cuando hablamos de Accor Hotels, nos referimos a una gran hotelera. A muchos les suenan todas las marcas que tienen. Pero para reflejar un poco la magnitud de ese grupo, ¿qué cifras podríamos decir?
Pues a ver, Accor Hoteles son 5.000 hoteles en todo el mundo, una presencia en los 5 continentes, concretamente en 110 países, y una cartera de marcas de aproximadamente 40, que van desde los hoteles muy, muy económicos, como pueden ser, por ejemplo, los hoteles Ibis, hoteles de gama media, mid-scale, con Novotel y Mercure, o hoteles de lujo como Sofitel o Fairmont, por ejemplo. Hablamos de 200 millones, o sea, de 120 millones, perdón, de personas alojadas en un año normal, ¿vale? Porque es verdad que hoy en día, con el tema de la COVID, los datos hay que ponerlos un poco entre comillas, pero en un año, digamos, normal, acogemos unos 120 millones de personas en todo el mundo y servimos unos 200 millones de comidas en todos nuestros hoteles, ¿no? Por dar algunas cifras.
¿Sabes cuando te ríes por no llorar o te ríes porque te pones nervioso? Pues eso me acaba de suceder a mí. 200 millones de comidas.
200 millones de comidas es lo que hemos calculado de media en un año, ya digo, normal.
Normal,
ten
normal.
En cuenta que al final son muchos hoteles, 5.000 hoteles en todo el mundo, más de 110 países, muchas marcas. Entonces, bueno, al final cuando hablamos de Accor hablamos de un gran operador hotelero, ¿no? Y bueno, estos son los datos.
Rebeca, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, ¿qué abarca?
Pues a ver, la responsabilidad social corporativa es un término que se ha puesto como muy de moda. En el fondo, para mí es algo como muy transversal, ¿no? Y en el caso de Accor forma parte de nuestro ADN de empresa, ¿no? Porque al final la responsabilidad social corporativa, dicha así, en el fondo lo que es, para mí se traduce en el buen sentido, ¿no? En el sentido común, en hacer las cosas bien, de una manera sostenible, de una manera responsable, ¿no? Si lo puedo decir de esta forma, ¿no? Es un área muy transversal, como decía, porque al final, bueno, creo que hoy vamos a entrar en el tema del plástico, sí. Que es un tema donde, como podéis imaginar, pues tenemos que trabajar de la mano los equipos de RSC, con los equipos de compras, con los equipos de las marcas de los hoteles, con los equipos de F&B, etcétera. O sea, cuando tocamos cualquier tema, en el fondo nos damos cuenta que la responsabilidad social corporativa es transversal y tenemos que trabajar así en equipo con prácticamente todas las áreas de negocio.
Rebeca, decías sentido común y responsabilidad. Yo creo que es más responsabilidad, si me lo permites, que sentido común, porque al final es una cuestión de respeto, ¿no? De respeto hacia el entorno y respeto hacia los clientes y respeto hacia la continuidad de las empresas, ¿no?
Sí, pero también sentido común en el sentido de, como dicen los franceses, si me lo permites, sí, claro. Acor, sabes que sucede, está en París, sí. Y tenemos, bueno, pues toda una filosofía francesa en el fondo. Ellos hablan de le bon sens, en el sentido de, bueno, a la hora de tomar cualquier tipo de decisiones en el área de responsabilidad social corporativa, es muy importante dejarse guiar por el sentido común, ¿no? Porque en temas tan concretos como vamos a tratar, como es el tema del plástico, sí. Insisto mucho en este tema, porque es verdad que la contaminación plástica es quizá uno de los desafíos más importantes a los que estamos haciendo frente actualmente, no solamente en el sector hotelero o turístico, sino en general la sociedad. Pues serán situaciones donde muchas veces parece que nos alejamos, ¿no? De ese sentido común, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues se ve muchos hoteles, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo una sustitución de manera rápida para poder cumplir con una normativa que efectivamente hay que cumplir, pero sin pensar en si lo que yo estoy sustituyendo el plástico es más contaminante o no es más contaminante, ¿no? Entonces, por eso decía que para mí en responsabilidad sí. social corporativa hay que dejarse guiar por el buen sentido, ¿no? Y en lugar de pues hacer una sustitución ahí inmediata de manera rápida por cumplir con una normativa, oye, pues vamos a sentarnos, vamos a hacer un análisis de todo el ciclo, vamos a hacer un análisis de los materiales alternativos para que no se den situaciones como se han dado, y no voy a mencionar hoteles donde te encuentras que, por ejemplo, pues han sustituido una botella de plástico por una lata que es todavía más contaminante, ¿no? Por eso me refería yo e insisto mucho en este concepto del sentido común, porque al final el sentido común es lo que te va a ayudar, ¿no?, a poner planes de acción que sean efectivos, que sean coherentes y que sean alineados con el momento actual, ¿no?
Rebeca, cuando estaba preparando esta charla contigo, me preguntaba al saber pues que estamos hablando de 110 países, son normativas diferentes, continentes uh-huh. diferentes, 5.000 hoteles, y la pregunta ¿es la misma responsabilidad social corporativa la que tiene un hotel independiente que un gigante como ustedes?
Pues a ver, yo creo que son formas diferentes. Efectivamente, hay una normativa local, ¿no? Cuando utilizo el término local, aquí me refiero fundamentalmente a los países, ¿no? Hay una normativa por países que básicamente, o sea, en el fondo no cambia tanto, lo que sí que cambian son los tiempos. Es decir, por ejemplo, en un tema como el plástico nos estamos encontrando con que en Francia, por ejemplo, el tema de las botellas de plástico, la normativa se ha acelerado y ya desde enero, desde este año, ya estaba prohibido el uso de botellas de plástico, ¿no? Que otros países a lo mejor, bueno, pues en ritmo, ¿no?, van a ritmos diferentes, ¿no? Lógicamente, lo que implica estar dentro de una cadena como Accor con un programa de responsabilidad social corporativa, que en nuestro caso se llama Planet 21, bueno, pues es el tener que respetar una serie de compromisos que la cadena adquiere, que adquiere además de manera pública, de la mano de entidades, ¿no? Por poner el caso del plástico, bueno, pues vamos de la mano de Naciones Unidas, de su programa de retirada de plástico de único uso, vamos de la mano de la fundación Ellen MacArthur, ¿no?, que es toda una referencia en este tema. Entonces, bueno, al final el hecho de pertenecer a una marca, bueno, pues como Accor, ¿no?, lo que sí te hace es, bueno, pues estar dentro de un programa con una serie de compromisos, que esos compromisos se traducen en unos subprogramas, en unos planes de acción con unos tiempos, etcétera, ¿no? Que bueno, que a lo mejor de manera independiente pues son otros ritmos, ¿no? Y tiene, digamos, pues a lo mejor mayor independencia, ¿no?, a la hora de poder elegir tiempos, de poder elegir tipo de producto que sustituyes, etcétera, ¿no? Yo creo que como todo en la vida, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? En cualquier caso, yo en el caso de Accor sí que veo la ventaja de, bueno, pues estar, digamos, dentro de un grupo con una política de responsabilidad muy clara, con unos compromisos muy concretos que se traducen en, como decía, en sus programas, ¿no? Y en planes de acción con unos deadlines concretos, ¿no? Y luego, bueno, pues la puesta a disposición de los hoteles de todo un departamento, como es el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, acompañado de las compras, del F&B, etcétera, ¿no?
Rebeca, ¿cómo afecta esta nueva norma, en el caso de Europa, a la operativa hotelera y a la cuenta de resultados? Me refiero, primero la operativa y luego el sobrecoste, si existe, se le repercute al cliente, entiendo yo.
Pues a ver, afecta en el sentido de, en el momento que hay una normativa, lógicamente como empresa debemos de cumplirla. En nuestro caso, ¿cómo lo hicimos? Pues adelantándonos. Yo creo que lo bueno de la responsabilidad social corporativa, y ahí ahondo un poco en el tema del sentido común que decía, ¿no? Si tú ya estás viendo que hay una normativa que viene y la veíamos años atrás, pues lo lógico es empezar a preparar el terreno, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo que hicimos fue, bueno, pues asociarnos con la ONU, como decía anteriormente, marcarnos un objetivo que era la retirada del plástico de único uso en todo el recorrido del cliente y hacerlo por etapas. ¿Por qué? Porque de esta forma es mucho más sencillo. Es decir, lo que el cliente tiene que entender es que al final los hoteles en concreto, pero la sociedad en general, ha estado funcionando con un material que se llamaba plástico, que se llama plástico, y cuando uno mira a su alrededor y nada más tenemos que hacer el ejercicio cada uno de nosotros en nuestras casas, pues oye, es que el plástico está por todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que lo coherente es, bueno, pues hacer ese análisis que Accor hizo hace ya años de, oye, vamos a analizar dentro de un hotel cuál es todo el plástico en el recorrido cliente que se encuentran en nuestros hoteles. Y vamos a hacer, bueno, pues un trabajo de por etapas para que precisamente, primero, hacerlo de manera coordinada, hacerlo de manera inteligente, hacerlo de forma que la repercusión, que lógicamente hay, porque hay una repercusión hay inversiones que hacer en cuanto a la sustitución del plástico, que en sí es bastante barato, pues por otro tipo de materiales más sostenibles, ¿no? Pero luego también vamos a hacer, además de dividirlo, digamos, por etapas para facilitar a los hoteles esa transición, digamos, hacia otros modelos más sostenibles, vamos a hacerlo desde una lógica de que nosotros llamamos de las tres R's, ¿no? Es decir, vamos a tratar de reducir. Lo decías anteriormente en tu introducción, cuando hablabas del tema de las pajitas, cuando hablabas de... Hay determinados ítems que hasta ahora uno veía en un hotel que cuando lo piensa fríamente dices, ¿realmente yo necesito una pajita para tomarme una sencilla Coca-Cola que me ponían por defecto? Oye, pues vamos a hacer todo este análisis, ¿no?, de ver qué elementos puedo retirar, ¿no? Porque además el cliente, y lo estamos viendo, lo vemos todos los días en los comentarios que nos dejan en redes sociales, en las encuestas de cliente, en los estudios que hacemos, el cliente está más que preparado para hacer el switch, ¿no? Entonces, cuando hablamos de repercusión en precio, no necesariamente. O sea, cuando se hace de manera organizada, estudiada, en el tiempo, por etapas, cuando se hace ese trabajo de, oye, vamos a pensar, ¿no?, en esas tres R's de reducir, de reciclar, de reutilizar, ¿no? ¿Por qué no? Y vamos a hacer ese estudio de ver, oye, cuáles son aquellos elementos que en un momento determinado no son necesarios, ¿no? Y aquí sí que me gustaría poner dos ejemplos que son pues como muy icónicos en un hotel, ¿no? Uno es el tema de los amenities, ¿no? Que parece que nos habíamos acostumbrado a que cuando uno va a un hotel se tiene que encontrar con 100.000 amenities, ¿no? Pues oye, yo creo que el cliente de hoy está preparado para entender que lógicamente el servicio que se le tiene que dar tiene que estar acorde al precio que paga, pero que a veces no es necesario dar por dar, no es necesario llegar a una habitación y encontrarte con 1.000 productos que luego al final terminan sin ningún uso, ¿no?
Rebeca, si me sí. permites, para nuestros oyentes, sí. Explicarles que amenities es cuando entran en una habitación de hotel y se encuentran el champú, el jabón, los bastoncitos de los oídos.
Los productos de acogida que se encuentran en el baño. Perdóname que he utilizado, y tienes toda la razón en interrumpirme, he utilizado el término hotelero de amenities.
No, pero es que está muy bien, lo que pasa que...
Efectivamente, me refería efectivamente a ese tipo de productos, sí. ¿no? Que uno se encuentra en la habitación, ¿no? Y que muchas veces, bueno, pues al final, sobre todo cuando son en monodosis, ¿no? Es decir, en botecitos pequeñitos, por decirlo de una forma gráfica, pues al final uno utiliza un poquito y el resto ya directamente se tira a la basura, ¿no? Porque no se puede reutilizar, ¿no?
Rebeca, ¿y el otro ejemplo?
Y el otro ejemplo era en los buffets de desayuno. El por qué no se parece que los clientes, y me incluyo, porque a mí también me pasa. Yo en mi casa tengo una serie de costumbres a la hora de desayunar. Cuando llego a un hotel parece que te transformas y que necesitas tener 100.000 frutas partidas en pequeñito de diferentes tipos. Necesitas tener 10.000 variedades de pan. Pues no, realmente no lo necesitamos. Entonces, bueno, hay que hacer todo ese trabajo, que es el caso que estamos haciendo, es el trabajo que estamos haciendo actualmente con los equipos de Fambi, de repensar para efectivamente darle al cliente el nivel de calidad que necesita, pero sin hacer hincapié en tantas variedades, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene buffet a lo mejor con 300 o 400 variedades diferentes de producto, ¿no? Que al final es muy difícil darle salida, ¿no?
Rebeca.
Entonces, estos dos ejemplos yo creo que explican también un poco esa nueva dinámica en la que estamos trabajando en los hoteles y que responde perfectamente a las nuevas expectativas de los clientes.
Bien, yo tengo que recordarle también a nuestros oyentes que estamos hablando con Rebeca Ávila, ya que es una conversación tan entretenida y tan formativa, que es la directora de responsabilidad social corporativa para Europa del Sur en Accor Hotels, que estamos diciendo que tienen 5.000 hoteles, 110 países y 200 millones de comidas que sirven al año en los hoteles, una barbaridad. Rebeca, dentro de la cartera de proveedores, ¿se han adaptado a los proveedores o ha habido que recurrir a otros?
Pues a ver, estamos en ello. Lógicamente, en el caso de Accor, nuestro programa de responsabilidad social corporativa es un programa 360, es decir, a 360 grados, en el sentido de que tenemos que involucrar a nuestros clientes, tenemos que involucrar a los equipos de los hoteles, pero lógicamente a los proveedores. Y ahí, los proveedores oficiales de Accor tienen que estar alineados con nuestras políticas, ¿no? Pero voy a ser sincera, ¿no? Y se da el caso concretamente, por ejemplo, en el tema del plástico, de encontrarte con determinados proveedores a los que, bueno, pues tenemos que estar insistiéndoles, ¿no? Tenemos que estar muy encima para que nos propongan alternativas, porque no hay alternativas en todos los productos de plástico que actualmente tenemos en los hoteles, ¿no? Y pongo el caso más icónico, que es el de la botella de agua.
Yeah.
A día de hoy se habla de botellas en cartón, el brick, pero que está demostrado que, bueno, pues medioambientalmente tampoco tiene mucho que presumir de al plástico, ¿no? Y por otra parte, pues hablamos de soluciones que a día de hoy están en el mercado, pero son muy difíciles de implementar operacionalmente en los hoteles, ¿no?
Rebeca, dime una cosa. En el año 2020 íbamos bastante bien encaminados con todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente. Como dices tú, uh-huh, ustedes ya venían haciendo los deberes desde hacía tiempo. Uh-huh. Pero con la pandemia quizás todo cambió un poquito, porque no hay un nivel de exigencia higiénica, uh-huh, que requiere productos de un solo uso. ¿Esto cómo se compagina con esta otra filosofía?
Bueno, pues a ver, yo creo que, insisto una vez más, el sentido común. Es decir, está claro que hemos pasado una serie de meses donde nos enfrentamos a una situación desconocida y donde lo que hemos tenido que primar ha sido, lógicamente, lo que era la seguridad y el cumplimiento de protocolos muy estrictos en cuanto a higiene, en cuanto a limpieza, etcétera. Pero en nuestro caso nosotros hemos querido, de hecho, en las guías y en esos protocolos de los que hablo, que en el caso de Accor se crearon además de la mano de Buró Veritas, hicimos mucho hincapié en el tema de sostenibilidad, es decir, de recordar el no utilizar de alguna forma esta circunstancia excepcional como una vuelta atrás. Es decir, que en aquellos casos donde fuese estrictamente necesario para el cumplimiento del protocolo, pues oye, había como un permiso temporal, ¿vale? Pero que no se utilizara el momento para un retroceso, ¿no? Que es lo que se ha visto en otros sectores, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, se habló en su día de la necesidad de utilizar guantes de plástico, porque era lo más sanitario, era lo más higiénico, etcétera. Unos días después se demostró, y de hecho fue la ONU quien nos compartió un estudio que nosotros enseguida compartimos con los hoteles, que era mucho más higiénico, que era mucho más seguro el lavarse las manos, el utilizar gel
hidroalcohólico,
o el lavado de manos, digamos, en lugar de ponerse los guantes, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que siempre tiene que primar el sentido común, ¿no? Entonces, cuando hay un momento excepcional, bueno, pues oye, nos tenemos que adaptar y lógicamente lo que la prioridad, ¿no? La prioridad ha sido, es y será la seguridad y el buen recibimiento a nuestros, la buena acogida, ¿no? en las mejores condiciones a nuestros clientes, ¿no? Pero eso no debe suponer una vuelta atrás, ¿no? Entonces hay que ir viendo caso por caso, ¿no? En nuestro caso, el compromiso que hicimos en enero de 2020 sigue en pie. De hecho, hemos mantenido incluso las fechas. Y como es un programa de retirada del plástico de único uso por etapas, pues nos vamos adaptando.
Fenomenal.
Sabiendo que al final tenemos que llegar a ese objetivo de finales de 2022 con cero plástico en el recorrido cliente en nuestros hoteles.
Pues Rebeca Ávila, se nos acaba el tiempo. Tengo que dar paso a una pausa publicitaria. Mil gracias por haber estado aquí en Bungalow 103, en los micrófonos de Capital Radio. Ha sido, bueno, yo me he empapado.
Pues cuando quieras, yo creo que tenemos para hablar, porque la responsabilidad social corporativa, como decíamos, es tan transversal que da para mucho rato. Así
pues
que cuando queráis,
ten por seguro que recurriremos de nuevo a ti.
Muy bien.
Me ha encantado, he disfrutado muchísimo yo también. Un abrazo.
Muy amable, muchas gracias.
Adiós, Rebeca. Pues nada, despidiendo a Rebeca Ávila, directora de Responsabilidad Social Corporativa para Europa del Sur en Accor Hoteles, doy paso a publicidad. Volvemos enseguida.
Y luego por la noche, con un whisky delante, descanse en el sedante, sillón de un buen hotel. Me gusta.
Bueno, y tras esta breve pausa, aquí seguimos en Bungalow 103 en los micrófonos de y en las ondas de Capital Radio. Y vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Les recuerdo que hemos tenido a Rebeca Ávila, directora de Responsabilidad Social Corporativa para Europa del Sur en Accor Hotels. Y ahora saludamos a Maribel Rodríguez, vicepresidenta de Membresía Senior, Comercial y Eventos en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Saludos, Maribel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, gracias por acompañarnos este ratito aquí en Bungalow 103 hablando de turismo.
Muy bien, pues encantada, estoy a vuestra disposición.
Maribel, ¿cómo podemos explicar qué es el Consejo Mundial de Viaje y Turismo para nuestra audiencia?
Pues el Consejo Mundial de Viaje y Turismo es una patronal, para que lo entendáis. Es la organización que representa a los líderes globales de del sector de viajes y turismo del sector privado. Por ejemplo, nuestros miembros son compañías aéreas, turoperadores, navieras, agencias de viaje, destinos, y representamos a nivel global a todo el mundo. Geográficamente hablando, el 30% se encuentra en Asia, el 30% se encuentra en Europa y el 30% en Américas, en toda la norte y sur, y el 10% en el resto del mundo. Con lo cual tenemos una capacidad de poder entender cuáles son las necesidades del sector privado a nivel global para la agenda futura, para las necesidades actuales, por ejemplo, con el COVID. Y nuestra misión es hablar con los gobiernos, explicarles la importancia que tiene el turismo en lo que se refiere a número de empleos. Como sabéis, el turismo genera riqueza y, como consecuencia, empleos, y poder trabajar en la dirección adecuada.
Maribel, ¿y depende de algún organismo o es un club, o en el buen sentido de la palabra, un lobby?
Somos una organización que hacemos, influenciamos, trabajamos con los gobiernos para hacerles explicar, ¿no? Para que sepan a qué tienen, bueno, pues cuáles son las necesidades del sector turístico. Pero no pertenecemos a ningún organismo, nos fundamos y nos alimentamos gracias a las membresías de nuestros miembros. Somos una organización sin ánimo de lucro. Todo lo que ingresamos lo dedicamos a hacer estudios de impacto económico. Hacemos estudios para 185 países, 25 regiones y luego por ciudades, depende de la época del año y depende de las necesidades. Pero lo que nos enfocamos es en analizar el impacto económico, cuánto representa al PIB global los viajes y turismo. Para que tengas una idea, antes de la pandemia el 10,4% del PIB global fue gracias a los viajes y el turismo. Y uno de cada 10 empleos en todo el planeta era gracias a los viajes y el turismo. Ahora, desafortunadamente, ha bajado un 49% y el PIB turístico es el 5,5%. El trabajo que tenemos ahora es recuperarnos y es volver a donde estuvimos, y obviamente hay que hacerlo de manera más responsable, más sostenible y conviviendo pues con la situación actual, que es muy desagradable, pero no podemos vivir ajenos a ella, pero tampoco puede estar parada la economía.
Exactamente, Maribel. Hoy estamos hablando, como sabes, sobre la prohibición en Europa de los productos digamos, derivados de plástico de un solo uso, productos de un solo uso, como los platos, las pajitas, todo esto. ¿Qué supone esta regulación o esta normativa para el sector turístico?
Bueno, el sector turístico es un sector que reclama el mismo. Yo no hace falta que nos digan desde fuera. El sector turístico se quiere, es comprometido. De hecho, nosotros tenemos un comité de sostenibilidad. Ese comité de sostenibilidad ha surgido por los propios miembros, que es el sector privado, desde varios ángulos, el sector aéreo, el sector hotelero, y estamos marcando unas directrices para conseguir llegar a unos objetivos de sostenibilidad medibles, y uno de estos objetivos es obviamente todo lo que tiene que ver con la reducción y minimización del uso de los plásticos, que es fundamental, con lo cual obviamente esta medida está alineada con los objetivos del sector.
El organismo de ustedes ha publicado un informe que se llama Rethinking Single Use Plastic Products in Travel and Tourism, ¿no?
Exacto.
Algo así como repensando el uso de los plásticos desechables, supongo, de un solo uso en el sector de los viajes y el turismo. ¿Cuál es la finalidad de elaborar un documento de estas características?
Nosotros, como todo lo que hacemos, es con el objeto de reforzar un aspecto del turismo que tenemos que seguir trabajando, de influenciar al sector privado para que siga ese camino, para dar guiar, porque es muy importante todo lo que nosotros comentamos, tal y como cuando empezamos, ¿no?, con los protocolos, era una manera de guiar hacia dónde tenemos que ir y, sobre todo, dar recomendaciones de cómo hacerlo. Porque, bueno, tenemos grandes empresas que soportan la organización, que llevan trabajando ya en esto muchísimo tiempo, que tienen equipos directivos dedicados, y todo ese know-how en formación lo vuelcan en nuestra organización, lo compartimos, la validamos, y con ello creamos estos reportes que pueden ser de grandísima ayuda, ya no solamente a los miembros de la organización, sino a empresas pequeñas, medianas y otras empresas que a lo mejor no son parte, son turísticas y a través de las cuales queremos seguir trabajando y queremos ayudarles para que así lo hagan.
Bueno, en este repensamiento, por llamarlo de alguna forma, en este informe, que es un rethinking, ¿no? Tienen ustedes en cuenta pues muchísimos factores, he mirado un poquito. A nosotros nos interesa hoy mucho, por ejemplo, el tema de proveedores, o sea, si ustedes creen que va a cambiar el mapa de clientes y de proveedores. Me refiero, sobre todo a nivel global, si habrá cambio de proveedores o se van a adaptar esto a las nuevas circunstancias y normativas.
Bueno, un poco la mezcla de todo. Obviamente los proveedores tienen que adaptarse a quién es su cliente. Como nosotros, como sector privado, tenemos que adaptarnos a lo que nuestro cliente nos exige, que es el viajero, que cada vez es más responsable y cada vez es más sostenible y exige que las organizaciones, que las empresas sigan unos mínimos, ¿no? En este sentido, también los proveedores tendrán que adaptarse, y para lo cual nosotros hacemos este estudio, este rethinking, lo hacemos en colaboración con la UNED, que es el United Nations Environmental Program, y bueno, lo hacemos basándonos un poco también en toda esta información que ellos y con el trabajo que realizamos con ellos.
Y vamos a ver, el plástico de un solo uso, digamos, es un material mucho más económico que cualquier producto que pueda salir a partir de que sea, vamos, reutilizado o reciclado o biodegradable. ¿Creen ustedes que tendrán ventajas competitivas aquellos países o aquellas empresas que continúen por sus normativas, por las normativas de sus países, que puedan seguir utilizando estos productos respecto de los que los tengan que cambiar?
Toda aquella empresa o todo aquel país que todavía no esté haciendo esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 o de los objetivos a largo plazo sostenibles, no lo va a ver repercutido en su cuenta de resultados. Y eso va a ser incorrecto, porque todos los esfuerzos que se estén realizando ahora para reinvertir, remodelar, todo va a tener una repercusión a largo plazo. Con lo cual, lo que no se invierta hoy no se va a obtener mañana. Y es fundamental, ya no es un debate decir si hay que ser sostenible o no, si hay que utilizar los plásticos o no. Es cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer y cuándo va a ser eso, ¿de acuerdo? Porque obviamente, y en la agenda de la organización nuestra y de la agenda del sector privado, que son los que marcan nuestra agenda, pues está clarísimo que hay que reducir el uso de los plásticos, pero no solamente eso, hay que alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible y tenemos unos objetivos que además son medibles, que son controlables y que se pueden contrastar, ¿no?, a medida que se van alcanzando los mismos.
Una pregunta, Maribel. ¿Creen ustedes que serán las normas en sí, las leyes, las normativas, o será el cliente al elegir un destino u otro el que hará que estas medidas se implementen a nivel mundial?
Pues como te decía antes, nada está desconectado de lo otro. El cliente de ahora es un cliente mucho más experto, mucho más responsable. La sostenibilidad y la digitalización, hablamos todo de ello, pero es así. Se ha puesto en el centro del debate, con lo cual va a ser tanto de un lado y del otro, del lado de la norma, pero también del lado del cliente, que cada vez va a elegir a qué lugares ir, a qué hoteles ir, a qué destinos ir, y si ellos se sienten que ese destino al que viajan, esa empresa que utilizan, es una empresa responsable, eso va a ser totalmente el futuro, ¿no?, de lo que va a ser el turismo, una de las mayores tendencias que lo estamos constantemente comprobando. No solamente nos lo cuentan, sino que se ven con datos ya.
Maribel, hace unos minutos hablaba con Rebeca Ávila, como comenté antes, de directora de responsabilidad social corporativa en Accor Hotels, y hablamos de que en 2020 íbamos bastante bien en lo que se refería a concienciación, todo este enfoque de no reutilizar, de no usar plástico de un solo uso, y de pronto llega la pandemia. Y la pandemia nos obliga a compaginar, pues, la sostenibilidad con la higiene extrema. Y entonces, bueno, ¿cómo va a evolucionar el mundo desde tu punto de vista en este sentido?
Bueno, a ver, la sostenibilidad se ha agilizado, como se ha agilizado y se ha acelerado también la digitalización. Llega la pandemia, como consecuencia de la pandemia tenemos que incorporar al modelo de viaje el componente sanitario y de salud, que antes no estaba de esta manera contemplado. Pero piensa como, por ejemplo, qué pasó cuando el 11S, las Torres Gemelas, tampoco estaba contemplado el componente de seguridad. Íbamos al aeropuerto cuando queríamos, entrábamos, no pasábamos por ningún arco y de repente nos hemos acostumbrado y es normal. Ahora va a suceder exactamente lo mismo. Tenemos que incorporar nuestra vida, nuestros viajes, el componente sanitario. No sabemos qué va a quedarse, seguramente muchas de las cosas que hemos implementado y estos protocolos que se desarrollaron allá en marzo, que nosotros fuimos una de las organizaciones que lanzamos, digamos, los protocolos iniciales para 11 sectores, pues muchos de estos protocolos se van a quedar. Algunos de ellos, obviamente, la mayoría vienen dictados por la OMS y por agencias especializadas, pero nosotros los llevamos al sector privado de la mano del propio sector que ya había trabajado en esto, ¿no? Con lo cual, muchos de ellos se van a quedar, seguramente en los lugares interior, mascarillas, la distancia de seguridad, la higiene de manos. Y bueno, hasta que la pandemia vaya suavizándose, la mayor parte de la población esté vacunada y que bueno, que no tengamos estos picos que estamos teniendo ahora que nos desestabilizan tanto y que bueno, pues estarán así porque no todo el mundo está vacunado todavía y tampoco podemos discriminar a aquellos que no estén vacunados. Con lo cual, la sostenibilidad, los protocolos de higiene de salud están aquí para quedarse de la misma manera que la digitalización también. ¿Por qué? Porque digitalización significa contactless, no tocar. Podemos tener la información en nuestra plataforma de tanto nuestro iPhone, nuestro, por no decir marcas, ¿no?, nuestro device, obviamente, y esto va a ser muy útil ya no solamente para no tocar y para poder tener la información, sino también para poder pasar de manera más rápida y más ágil por un aeropuerto, porque tenemos que enseñar un código que pasa por un escáner y esto va a facilitar tener que sacar papeles, enseñarlos, y esto va no solamente a facilitar la entrada y salida, sino que también pues esta parte de salud que estábamos comentando.
Maribel, antes comentabas que un 30% de los socios son de Asia, otros de Europa, el 30% europeo, 30% América y 10% el resto. En esa foto que tienen ustedes a través de sus socios a nivel mundial, ¿hay alguna zona, algún territorio geográfico del mundo que esté más avanzado en lo que se refiere a aplicación de estas normativas, de los plásticos, que lo demás?
Pues va por países. Tú vas a un país como Costa Rica, pues ya hace muchísimo tiempo que no usan plástico, ¿de acuerdo? Pero cada país ya están, en Latinoamérica muchos países están implementando, de diferentes velocidades, por supuesto, y luego hay otras zonas del mundo donde todavía no. Obviamente Asia todavía estamos bastante lejanos, pero bueno, el tema importante aquí es que las empresas de nuestra organización son globales y todo lo que implementen van a ser con carácter global, con lo cual es importante, porque estas empresas van a encontrar en todo el mundo y van a encontrar una aplicación o una decisión empresarial que se tome a nivel global, pues si vas a Latinoamérica tendrás el uso de plástico reducido, también si vas a Asia, de la misma empresa. Con lo cual, en este sentido, podemos influenciar y colaborar a la expansión y desarrollo de estas políticas.
Pues Maribel Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Bungalow 103, en Capital Radio, y muchos éxitos y hasta la próxima.
A vosotros, muchísimas gracias por invitarnos.
Nada, muchas gracias por tus aportaciones. Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Un abrazo. Adiós. Bueno, y ya enfilamos la recta final de nuestro programa de hoy. Como saben, hablando de esta normativa que se ha activado desde el 3 de julio, desde el pasado 3 de julio, sábado, y que se refiere a la no utilización de productos con plástico de un solo uso. Y bueno, hemos hablado, como saben, con Rebeca Ávila, directora de Responsabilidad Social Corporativa en Accor Hotels, con Maribel Rodríguez, vicepresidenta en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y ahora vamos a hablar con un técnico, con un auditor. Tenemos al otro lado de la línea telefónica Francisco Palma, director de Auditorías Ambientales Canarias. Saludos, Fran.
Hola, buenas tardes, Ignacio. Un placer estar con ustedes.
Gracias por atendernos. Fran, como sabes, estamos hablando de lo que estamos hablando y supongo que un auditor tiene algo que decir a este respecto. Primero te preguntaría, ¿qué supone una auditoría para una empresa, una auditoría medioambiental para una empresa turística?
Bueno, pues la auditoría ambiental no deja de ser una herramienta muy eficaz en la que el centro alojativo pasa por una revisión general, tanto del punto de vista ambiental e indirectamente industrial, y se pone, bueno, al día en todos los requisitos de cumplimiento legal y en todos los avances tecnológicos que existen en el mercado que puedan ahorrarle sobre todo recursos, ¿no? Minimizar el consumo de energía, el consumo de agua, etcétera.
En este sentido, cuando ustedes realizan una auditoría, también sugieren, o sea, entiendo que ustedes conocen todos o gran parte de las nuevas tecnologías, de los nuevos productos, aparte de las nuevas normativas. Cuando ustedes ven una mejora por ejemplo, estamos hablando hoy con hoteles, pues en un hotel, ¿ustedes la sugieren para implantarla?
Sí, claro, por supuesto. No solo decimos lo que se hace bien o lo que se hace mal, sino que desde el punto de vista técnico sugerimos las mejores técnicas disponibles que hay en el mercado y los avances tecnológicos que hay en el mercado. Y según la temática que hoy estamos tratando, pues lógicamente los productos alternativos que existen en el mercado para empezar ya a reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
Vamos a ver, centrándonos en el tema de hoy, la norma, ¿qué es lo que está pidiendo o exigiendo?
Bueno, la norma, la futura ley de residuos, que en breve se aprobará y ya todo el mundo conoce, el anteproyecto de ley ya todos los conocemos, no deja de ser una especie de guía, una especie de plan en el que en los próximos años, a corto plazo, en menos de 5 años, pues la reducción de los plásticos de un solo uso en los centros alojativos pues va a ser una realidad, ¿no? Se van marcando unos plazos, unos años, 2023, 2026, 2030, para que la reducción o el plástico de un solo uso deje de existir en los centros alojativos y en cualquier centro de restauración que los pueda utilizar también, ¿no?
Fran, ¿y entonces el 3 de julio qué ha significado?
Bueno, pues ya esto se veía venir porque en la antigua ley de residuos ya se empezaba a tratar el tema de los plásticos, ¿no? Sabemos todos que es un impacto ambiental global, que la repercusión que tiene el plástico en nuestro planeta es muy, muy significativa, y no solo en nuestro planeta a nivel ambiental, sino también en la salud personal, ¿no? Entonces, yo creo que la reducción de los plásticos ya se veía venir con la anterior ley de residuos, a través también de la legislación específica del sector de los envases o residuos de envases, pero ahora con esta nueva ley, ya a partir de julio, lo que cambia es que ya hay plazos, ya hay fechas concretas para empezar a reducir los plásticos, y ya digamos que los fabricantes o los productores de plásticos desde un solo uso entran en una fase de reconversión total, ¿no?
¿Tú ya tienes algún tipo de algún cliente o alguna empresa que conozcas que esté de una forma activa planificándolo en su estrategia?
Sí, de hecho la cadena Diamond Resort con la que yo trabajo lleva ya años reduciendo los plásticos de un solo uso. Llevamos ya 3 años trabajando en esto, a nivel global en todos sus centros de Europa y por supuesto, pioneros en Canarias, empezamos a reducir los plásticos hace 3 años, ¿no? Empezamos con unos archivos de cuantificando de los tipos de plásticos que se usaban en los centros y las cantidades que se usaban, y empezando a comprar productos alternativos, ¿no? Identificando en el mercado productos alternativos y empezando a utilizarlos, ¿no? También viendo la reacción del cliente, ¿no? Porque no todos los clientes les gusta el sabor a cartón en una pajita, ¿no? A la hora de tomarse un combinado tropical o una cosa de esta, ¿no? Pero bueno, hoy día, y si se acuerdan todos nuestros oyentes, hacemos un poquito de memoria, y si se acuerdan hace 20 años lo que significaba el papel reciclado, no tiene nada que ver con lo que significa ahora, ¿no? Pues entonces, a medida que la tecnología avanza, los productos alternativos al plástico pues serán una realidad y ya pasarán a formar parte de nuestra vida.
Fran, en tu experiencia, si existe este dato, ¿cómo están reaccionando los proveedores? ¿Adaptación o renuncia?
Sí, adaptación total. Hay empresas canarias que ya era su negocio principal era el plástico de un solo uso y automáticamente están reconvirtiendo a envases de cartón, madera, utilización de bambú, es decir, productos naturales que pueden sustituir al plástico en la mayoría de los casos. Y cuando no es así, pues la tecnología va a tener que avanzar ya, como dice la ley, con fechas clave. Entonces, a partir de esa fecha, pues lógicamente se pondrán en el mercado productos alternativos.
Me hace gracia cuando dices lo del sabor a cartón, la pajita con sabor a cartón o a papel reciclado, porque es como cuando te cambian de Coca-Cola Light a Coca-Cola Cero, ¿no? Que te sabe diferente hasta que te acostumbras.
Sí, de hecho, yo recuerdo ya hace 3 años que utilizábamos las primeras pajitas para bebidas y efectivamente sabían a cartón, y hoy día ya hay unas pajitas de bambú que son totalmente inertes, no alteran el sabor de la bebida, aparte el diseño más ecológico, que hoy día todo eso se valora también por parte del cliente, y no hay ningún problema.
Sí, porque entiendo que el producto alternativo debe mostrar que es el producto alternativo para generar una imagen positiva de sostenibilidad.
Sí, por supuesto. Sobre todo tengamos en cuenta que el cliente ha evolucionado, la sensibilización ambiental del cliente ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, lo importante del centro alternativo es dar a conocer este tipo de legislación al cliente y que el centro está cumpliendo con esa ley, ¿no? Entonces, y a la vez compaginarlo con una satisfacción del cliente elevada para que cuando sustituyamos el plástico de un solo uso al que lleva muchísimos años acostumbrado, y si no le gusta o él cree que es de calidad inferior lo que se le ofrece, se le diga y se le explique el porqué, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en los centros.
Fran, y los productos estos alternativos tienen un coste superior por lo que hemos visto. ¿Cómo reacciona el hotelero, el industrial, el empresario ante estos costes más altos?
Bueno, esto es como todo, ¿no? Nadie puede competir con el petróleo y con la industria del petróleo que lleva muchísimos años de evolución, ¿no? Y sacando productos alternativos en evolución, ¿no? Entonces, bueno, ¿el hotelero cómo reacciona? Pues a priori adaptándose como puede.
Ya.
Es decir, si hay que cambiar el plástico de un solo uso porque la ley me obliga a ello, pues me adapto. Pero hay centros, como te digo, que ya llevamos años trabajando con estos productos alternativos y se ha aprovechado como una ventaja de imagen, una ventaja competitiva respecto a otros centros, y el cliente lo agradece muchísimo, ¿no?
Bueno, yo entiendo que también dependerá estos sobrecostes de, por ejemplo, del régimen de alojamiento. O sea, si un hotel, pues en todo incluido, como hay muchos en el Caribe, pues tira mucho pues de productos de un solo uso, y si es un comedor en un restaurante a media pensión o a la carta, pues será diferente. Yo creo que eso también marcará una diferencia.
Sí, por supuesto. Lo que pasa que, Ignacio, hay que tener en cuenta que este tipo de legislación de uso de plástico de un solo uso es europea. Una legislación en el ámbito europeo, porque esta ley nacional que ahora se promulga viene directamente de una transposición de la Directiva 98 de residuos, del año 98 nada menos. Entonces, bueno, en países fuera de la Unión Europea la legislación es propia del país o del continente, ¿no? Entonces, podemos encontrar que aquí tenemos que tomarnos un refresco con una pajita de cartón y, sin embargo, en el Caribe se sigue utilizando el plástico de un solo uso.
Con lo cual, el cóctel ahí es más barato que aquí.
Puede ser.
Unos céntimos, unos microcéntimos.
Puede ser, pero bueno, yo creo que la imagen ahora mismo, aprovechar este tipo de productos, este tipo de imagen ambiental y dada la sensibilización del cliente, es una ventaja competitiva que si se traduce en euros, yo creo que el centro sale ganando.
También hablábamos con las invitadas, con las tertulianas anteriores, sobre la pandemia que ha obligado a tirar de productos de un solo uso. Al final, todo el tema de la higiene y por el COVID y todo esto, pues nos ha demostrado también que todo aquello que por lo que estábamos trabajando, la dirección pues la puede desviar un poquito. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, sí, por supuesto. A ver, la pandemia nos ha pillado a todos a pie cambiado, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, ahora ha proliferado el plástico de un solo uso, las mascarillas, que es un producto de un solo uso, etcétera, y el material, ropa, máscaras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos ha pillado a todos con el pie cambiado, pero esto yo creo que es una gran oportunidad para repensar este tipo de productos y empezar a trabajar en alternativas, ¿no? Que gracias a esta ley es lo que se va a empezar a hacer, ¿no?
Fran, una última pregunta. ¿Cómo va a entrar todo este cambio, toda esta implementación en las auditorías ambientales?
Bueno, nosotros tenemos que ver el cumplimiento de la ley. A la hora de hacer una auditoría en el centro, vemos los requisitos legales que le aplica. En este caso, en el centro alojativo, pues hay una reducción para el año 2023 del plástico de un solo uso en un porcentaje y nosotros comprobaremos que esas reducciones pues se están llevando a cabo, ¿no? Nada más. No podemos tampoco exigir que de golpe un centro alojativo cambie el 100% del plástico de un solo uso que tiene y volver a productos naturales o ecológicos, ¿no? Hay un, como te dije al principio de la charla, hay unos años para cumplimiento, hay una especie de hoja de ruta que hay que ir cumpliendo y nosotros verificaremos que se va cumpliendo, nada más.
Pues Francisco Palma, Fran Palma, amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Bungalow 103, que no es la primera vez que participas, porque bueno, aquí creo que tienes 3 o 4 programas en nuestra historia desde el 2008, ¿eh?
Bueno, es un placer para mí siempre acudir a este tipo de programas donde lo importante siempre es estar al día en temas ecológicos y de cualquier otra temática en los centros alojativos y dada la industria tan potente que tenemos, ¿no? Pues, y aprovechar la oportunidad para animar a todos los centros y volver con más fuerza que nunca a retomar el trabajo.
Pues muchísimas gracias, Fran. Hasta la próxima.
Gracias, Ignacio.
Pues les recuerdo que Francisco Palma, director de Auditorías Ambientales Canarias. Ya han visto que hay una enorme normativa detrás de todo esto y un seguimiento exhaustivo por parte de empresas como las de Francisco Palma. Les recuerdo que hemos tenido a Rebeca Ávila, directora de Responsabilidad Social Corporativa para Europa del Sur en Accor Hotels. También ha estado Maribel Rodríguez, vicepresidenta senior responsable del área de membresía, comercial y eventos en el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes y Turismo. Y, como he dicho, Francisco Palma de Auditorías Ambientales Canarias. Yo me despido de todos ustedes, emplazándoles a vernos de nuevo aquí, escucharnos de nuevo aquí en Bungalow 103 la semana que viene. Y les recuerdo, como cada semana desde el año 2008, bye bye y hagan turismo.